finalizaremos la edición de La Luna Salida a Tiempo con despedida en verso. Nació en Málaga en 1978, aunque desde muy pequeño reside en León. Es poeta, columnista, editor y fotógrafo. Es el fundador del Club Cultural Leteo y Ediciones Leteo. Buenas noches, Rafael Sarabia.
Buenas noches.
De las actividades que he nombrado, ¿cuál te sientes en ella más cómoda?
Pues hay algunas que han ido fluyendo. Por ejemplo, la de columnista, donde estuve 6-7 años. Ahora la tengo muy paralizada. No escribo periódicamente en ningún medio de comunicación. La de poeta se lleva puesta siempre, escriba uno o no escriba. También en este periodo de pandemia he escrito poquísima poesía. Pero es más una conducta y una actitud de vida en torno a la sociedad en la que uno vive. Yo creo que poeta es uno diariamente, si lo es. Soy bibliotecario, el trabajo que me da de comer y un trabajo que me apasiona, porque el mundo de los libros, como tú bien has dicho, tanto en el mundo de la edición, soy editor, promotor cultural, etcétera, es girar todo en torno al mundo del libro, que es un elemento que a mí me fascina y que genera conocimiento, por tanto, genera una actitud hacia el bienestar.
Como el tema central de la entrevista es la poesía, me gustaría que nos comunicaras cómo despertó en ti el interés por la poesía.
Muy azaroso. Me sorprende incluso a mi familia, a mi madre, porque viniendo de una situación bastante precaria, humilde, donde en casa nunca hubo, y en los colegios, en un internado donde estuve unos años en un orfanato, no había la posibilidad de tener acceso a libros. Sin embargo, yo conservo cuadernos de poesía ya llenos con 7-8 años, o sea, casi la primera escritura para mí tuvo esa cadencia musical y esa reflexión personal, aunque sea desde niños, de intentar interpretar el mundo, con esa cadencia que tiene la poesía, casi desde que tengo conciencia y escritura al respecto.
Si te pregunto qué es la poesía, has afirmado en algún medio de comunicación que para ti es un lenguaje de la belleza como herramienta de progreso y que la poesía abriga y reconforta, ¿es así?
Sin lugar a dudas. La poesía es un lugar tan amplio que es indefinible. Cada uno de los preceptos que acabas de nombrarme creo que encajan perfectamente para acercarse a la definición. Una definición que nunca llega, pero que sí hay atisbos que pueden llegar a ella.
Rafael, para ti los atributos fundamentales que debería tener un poeta, ¿cuáles serían?
Tener una conciencia crítica del mundo, una sensibilidad por la belleza y sus contrarios. Cuando hablamos de la belleza dentro de la poesía, no es tanto el hacer un poema especialmente bello, sino que a veces centrarse en las agresiones a la belleza, a lo bello, a lo que nos hace crecer, eso también es importante. Por eso una poesía crítica, una poesía con una conciencia activa, no tiene por qué hablar solo de las cosas bonitas. Siempre está ligada a la belleza porque a veces denuncia lo que no es bello.
Ante el fenómeno poético, ¿el escuchante o el lector de poesía debería tener una actitud especial o no es así?
No, lo que sí es importante y es un hándicap que tiene quizá la poesía, que es no llega de la misma manera que pueden llegar otros géneros. Juan Ramón Jiménez decía que la poesía es para la inmensa minoría y nos ocurre cuando vamos a colegios, a institutos de secundaria, te das cuenta que muchas veces cuando preguntas si leen poesía o no los chavales, se aleja. No, es que eso es que es muy difícil, es que yo no lo entiendo. Como que hace falta, como tú bien decías, un algo especial para poder acercarse. Y no es real, lo que hace falta es quitarse pesos de encima. Problemas que no existen para entender la poesía. Porque la poesía no hay que entenderla. Y ese es el gran problema que tenemos a veces en la parte académica donde se quiere enseñar poesía. Que nos dicen qué significa cada cosa. Y la poesía es mucho más libre. Te debe generar un pálpito. Decías a Juan de la Cruz, Juan de Yepes, que él se acercaba a ese conocimiento de no saber sabiendo. Pues es eso, es no sé por qué, pero sé que esto me conmueve, me revuelve, no es necesario explicarlo. Y si la gente se acercara a la poesía con esa tranquilidad, es decir, parezco tonto si les digo que no lo entiendo, no, hay que acercarse para sentir pálpitos. Con eso ya uno reformula su propia vida. Cuando algo te asquea o te agrada en exceso, te hace caminar hacia esos lugares. La poesía es un poco una llamada de atención en ese sentido.
Si te pregunto, Rafael, por poetas preferidos o preferentes, quizás uno de ellos sea Antonio Gamoneda.
Sin lugar a dudas, es un amigo y maestro vital. Son muchos años de tener el privilegio de tenerlo en la ciudad donde vivo, de haber formado una amistad. Posiblemente sea el autor que a mí me hizo cambiar de perspectiva en el pensamiento y en las lecturas. junto a otros buenos amigos como Juan Carlos Mestre, etcétera, etcétera.
Seguramente, Rafael, algún excusante se preguntará, pero ¿cuáles son las características como poeta de Rafael Sarabia? ¿Tú qué destacarías?
No veo yo una línea hiperexacta que pueda definir los campos. Es casi descartar por azar los lugares que me incomodan. Entonces, a raíz de ciertas lecturas, es verdad que uno va componiendo un lenguaje y una condición de comprensión del mundo en torno a lenguajes concretos. Y esos lenguajes, por ejemplo, el de Antonio Gamoneda, en torno a la belleza, en torno a la pobreza, a mí me alimentaron y me sacaron de lugares donde de otra manera yo no podía haber salido. Teniendo una infancia compleja, precaria, el poder de la palabra para mí fue sustancial. Yo no podría definirme ni meterme en un grupo o grupos poéticos que llevan ciertas líneas. Sé que el símbolo para mí es muy importante. O sea, una poesía demasiado llana o plana, o que no me hace poder imaginar, buscar, indagar a través de ciertos símbolos, no me interesa tanto. Pero hay autores concretos que, siendo muy sencillos, me han emocionado. Quizá tiendo más al simbolismo, a una poesía que no dice, que sugiere y que deja una apertura a la interpretación mucho más grande. A mí me parece más enriquecedor, pero no estoy alineado con ningún movimiento en concreto.
Tu último poemario se titula Vena Moris, Cafuné y Revolución, editado por Eolas en 2020. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario, que son en definitiva dos partes, o dos mini poemarios, con relación a los anteriores?
Tal cual, además lo has definido perfectamente, porque yo lo definiría como dos mini poemarios. La parte de Cafuné, que es una palabra portuguesa, maravillosa, tiene un significado muy amplio. Por aquí, por el norte, se dice hacer piojitos. Es el gesto de acariciar la cabeza, el pelo, de la persona que amas. En el fondo es una manera de amar, pero una manera muy física, muy tierna, que genera un mundo muy amplio para solo una palabra. Eso es Cafuné. Este poemario tiene mucha carga de amor. Creo que hay que reivindicar un poco esa figura, porque a veces dentro de la poesía culta o de la poesía intelectual se huye de estas palabras, que es verdad que han perdido un poco el significado, como por ejemplo la palabra amor, la palabra libertad, porque se fundamenta un poco la construcción social de una vida mejor, se fundamenta en el amor. Y este libro encala en esa vía tremendamente. No solo el amor romántico, el amor de pareja, que también lo hay en este libro, sino un amor fraternal, un amor parental, un amor filial. Es decir, un amor con muchas escisiones y con muchas vías que generan para mí ese caldo de cultivo que es imprescindible para generar una sociedad mejor. Y la parte de revolución es la última que escribí, posiblemente sea el último título que escribí, es un poema río en fragmentos de prosa, y viene un poco a acercar el concepto de revolución que uno tiene cuando siente que su posición ante el cambio del mundo ha fracasado. Uno quería cambiar el mundo y creía que a través de las revoluciones, incluso ciertas revoluciones más críticas, incluso algo violentas, podían solucionar algo cuando uno tiene 18, 20, 22 años. Y yo a partir de los 40 años me di cuenta que en esa idea de cambiar el mundo yo había fracasado, no había conseguido los planteamientos básicos de igualdad, anticorrupción, etcétera, etcétera, se llevasen a cabo, no fui capaz. Ahora, a partir de los 40, me he dado cuenta que hay, que es posible seguir siendo revolucionario en actos mínimos y mucho más cercanos, a través del cuidado de unas plantas, a través del cuidado de la naturaleza, a través del cuidado íntimo de las personas cercanas, y no intentar cambiar y erradicar el hambre en África, que no está en mis manos, por ejemplo. Pero sí está en mis manos escuchar a alguien que lo necesita, tratar con mimo y armonía el medio en el que vivo, etcétera, etcétera. Ese es el planteamiento de revolución.
¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Qué destacarías en él?
Bueno, es un poco anárquico en ese sentido. La poesía, como no es necesaria para nada, en el sentido que lo planteaba Cioran, es decir, yo no quiero ser útil para ciertas cosas porque prefiero ser inútil, y la poesía creo que es inútil, inutilizable. Cuando uno es inútil, nadie te va a pedir que respondas ante algo, y eso daba, concede una libertad tremenda. Entonces mi proceso creativo está un poco vinculado a eso, es decir, esto no sirve para nada, no puedo tener la presión que si publico un libro me voy a hacer millonario, pues venga, aunque sea malo voy a publicarlo. Cuando me vienen ciertos pálpitos, ciertas necesidades de interrogarme a mí mismo, me pongo a escribir. Y luego el proceso de corrección sí que es importante para mí y me lleva meses. Yo saco libros cada X años, no saco ni mucho menos cada pocos meses o cada año ni siquiera, y estoy a gusto así.
Rafael, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Voy a leer un poema de la parte de Cafuné. Agradezco muchísimo este tiempo y esta dedicación a la poesía. Hay un afán inquietante en tu curvatura, un liviano y permanente hambre en el anillo visceral de nuestro deseo. Somos extraños, extraños enamorados de nuestra emoción. Somos confianza en los puentes checos, remojo en el paladar amanecido, zarzas sin remedio en lo incierto de nuestros abatimientos. Aire, aire, capacidad sin disparo, algo parecido a la hierba perenne. Sigues emprendiendo fugas que me bailan en torno a tu iris. Sigues siendo mi lloro ahogado, mi extranjera felicidad, mi barro bien modelado que construye hogar.
¿Recuerdas, Rafael, el contexto en el que escribiste este poema, personal, social o familiar?
Un viaje a la República Checa, un viaje fugaz con mi pareja, y en un momento de ensimismamiento al atardecer, cada uno de nosotros necesitamos un pequeño espacio para calibrar un poco tanta belleza y una sensación maravillosa, y me fui a la orilla del río y allí empecé a escribir. Sé que lo acabé meses después.
Te hemos presentado como el fundador del Club Cultural Leteo. ¿Qué supone este club para León?
Posiblemente en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, posiblemente haya sido el gran referente de actividad literaria de cierto nivel que ha tenido León y posiblemente Castilla-León. Tratando el High Festival en Segovia, que ya se mueve en otros presupuestos y en otras magnitudes, este grupo, que éramos un grupo de amigos, de chavalitos jóvenes que no teníamos posibilidades para ir o a Madrid o a Barcelona, que era donde estaban los grandes actos literarios, nos planteamos eso de que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, acercar los grandes escritores a nuestra ciudad. De tal manera que un grupo de chavales, sin ofrecer nada, era un premio que no tenía dotación económica, costeábamos los gastos de la gente que venía, pues hemos conseguido que a una ciudad como León vengan escritores de la talla de Paul Auster, Martin Amis, Michel Houellebecq, Juan Gelman, Ledo Ibo, John Banville, Angélica Liddell, Sharon Olds. Hemos estado 20 años trabajando en pro de la cultura, por un lado, esta clase de cultura de élite, y por otro lado, la cultura de base, publicando libros, autores más desconocidos, o poéticas, o literaturas mucho más marginales o más arriesgadas que en otras editoriales nos atreven a publicar, y ha sido esa nuestra labor. Pues que éramos un grupo de críos y ya vamos tirando a talluditos y no hay mucha renovación, paramos 2 años, pero incluso este año pasado con pandemia hicimos las 19 jornadas Leteo. Le dimos el premio a una escritora maravillosa portuguesa, posiblemente la mejor poeta que tenga Portugal viva actualmente, Ana Luisa Amaral. Pues seguimos cultivando esto, un poco desde la pluralidad, la simbiosis entre la alta cultura y la cultura de base.
Por último, Rafael, ¿qué proyectos como poetas tienes para este año 2021?
Principalmente mover un poco vena a Moris, porque no he podido hacer nada. Salió en el verano pasado y con esto de la pandemia ha sido imposible. Ahora que se va viendo un poquito la luz, me van llamando de algunos sitios para poder acercarme a hacer lecturas y compartir un poco el proceso creativo de este libro. Y como te decía, yo soy de procesos lentos a la hora de crear, entonces no tengo en mente ningún libro. Voy trabajando así en plan hormiguita con varias cosas, y sí que dentro de la gestión cultural estoy organizando un festival un poquito más grande que lo que serían las jornadas Leteo. De hecho, posiblemente esté dentro de este festival un proyecto creativo el más grande de mi vida, que es la paternidad, porque voy a ser papá en 2-3 semanas posiblemente.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Rafael Saravia, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Es un placer y un enorme orgullo.